El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El día de la ofrenda de la gavilla mecida. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 15 de abril del año 2006. Saludos, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo brevemente, pero vamos a centrarnos en el día de la ofrenda de la gavilla mecida y el significado del día de la ofrenda de la gavilla mecida. Esto no solo va a ser para la fiesta de panes sin levadura, sino también estará en un nuevo libro de los días santos, el cual va a ser una compilación de transcripciones de los mejores sermones dados a través de los años de todos los días santos de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos con los días santos? Dado que este es durante la fiesta de panes sin levadura, vayamos a Levítico 23. Y empecemos en el verso 9, donde comienza a hablar acerca del día de la ofrenda de la gavilla mecida y el significado de este día con su cumplimiento a través de Jesucristo. Y vamos a ver que este es un día absolutamente tremendo y maravilloso, el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Este es una celebración para Dios el Padre y Jesucristo. Y por esto es que no es un día santo para nosotros, pero es una parte importante en el cumplimiento del plan de Dios. Comencemos entonces aquí en el verso 9. Levítico 23, en el verso 9, dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado a la tierra la cual yo les doy y hayan recogido la cosecha de ella, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Esta gavilla de los primeros frutos era llamada la primera gavilla. Era una gavilla especial de cebada que era cortada, y era cortada al final del sábado durante la fiesta de panes sin levadura, para ser mecida en el primer día de la semana durante la fiesta de panes sin levadura. Permítanme tan solo decir algo muy importante aquí que necesitamos entender y comprender. Los judíos no cuentan hacia Pentecostés correctamente, y este es el primer día, el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Ellos lo calculan, no desde el sábado y luego el primer día de la semana durante panes sin levadura, sino que aquellos lo calculan desde el primer día santo. Lo que esto hace significativamente es rechazar la resurrección y ascensión de Jesucristo como el Salvador de la humanidad. Entonces, todos aquellos que siguen lo que los judíos están haciendo, están siguiendo un patrón que rechaza a Jesucristo, como lo hacen no solo en la Pascua, sino también en la ofrenda de la gavilla mecida y Pentecostés. Subsecuentemente, a causa de que ellos rechazan a Jesucristo y no aceptan el Nuevo Testamento, están cortados y no tienen ningún entendimiento. Usted tan solo necesita entender esto. Esto es algo muy importante. Por eso es que tenemos que hacerlo en la forma que Dios dice, calcularlo en la forma que Dios dice, contar en la forma que Dios dice, y luego poner las escrituras juntas para tener todo el significado de estos días. Veamos lo que el sacerdote tenía que hacer con la gavilla. Leámoslo. Continuemos allí. Y él mecerá, es decir, elevará la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. Esto muestra, como veremos, la aceptación de Jesucristo resucitado como el sacrificio perfecto por los pecados de todo el mundo. Más importantemente, comenzando con aquellos que son los primeros frutos de Dios, porque luego esto va y se conecta directamente al día de Pentecostés, el cual es entonces la primera resurrección. Ahora, note cuándo debería hacer esto. Sigamos leyendo. En el siguiente día después del sábado. Note que él no dice en el siguiente día después de la santa convocación, siendo el día santo el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Este es el sábado semanal. Luego, el día siguiente, lo que significa a la mañana siguiente. Leamos. El sacerdote la mecerá. Luego, da la instrucción de lo que deben hacer. Lo que debemos hacer es mirar el cumplimiento de esto en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que llega a ser tan importante y profundo al entender las cosas de Dios, el camino de Dios, la palabra de Dios, etc. Vayamos ahora a Primera de Corintios, al capítulo 15, porque el apóstol Pablo nos dice el significado de este día y también rotula a Cristo como la primicia. Y esto nos dice una parte del cumplimiento de este día, el día siguiente después del sábado durante la fiesta de panes sin levadura. Y es apropiado que esto pase en un tiempo particular, porque cae justo en línea con la resurrección de Jesucristo. Usted ve que es por esto que Jesús fue crucificado en el día de la Pascua, y Dios usa todos los días santos para cumplir profecías mayores, cumplimientos históricos de profecía que Él ha dado. Y por esto es que a menos que usted entienda los días santos, usted no puede entender el plan de Dios. Quiero que piense por un minuto. ¿Aceptan los protestantes los días santos? No. ¿Entienden ellos el plan de Dios? No. ¿Aceptan los católicos los días santos? No. ¿Entienden ellos el plan de Dios? No. ¿Aceptan los judíos los días santos? Sí, con la advertencia de que ellos cambiaron la Pascua y cambiaron el día de la gavilla mecida, y he aquí ellos han cambiado Pentecostés y rechazan a Jesús. ¿Entienden ellos profecía? No. Entonces usted debe tener ambos, debe tener los escritos del Antiguo Testamento y las profecías contenidas allí. Usted debe tener los escritos del Nuevo Testamento y la interpretación y las profecías allí. Vamos a ver un poco más tarde que Jesús abrió las mentes de los apóstoles para entender las profecías concernientes a Él, que son encontradas en la ley, los profetas y los salmos. Y esto llega a ser profundamente importante, porque lo que Jesús nos está diciendo es esto. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, no en la otra forma. Entonces necesitamos recordar esto y entenderlo. Vayamos entonces aquí a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a empezar a leer en el verso 23. Perdón, en el verso 20. 1 Corintios capítulo 15. En el verso 20 dice así: Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos, Él ha llegado a ser el primer fruto. Eso interpreta Levítico 23, la primera gavilla. Sigamos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido, resucitado de los muertos. Por eso es que la gavilla mecida era una gavilla especial que estaba atada con una cinta ceremonial especial y luego era cortada. Esta era cortada mientras el sábado terminaba durante la fiesta de panes sin levadura y luego era levantada y cargada al altar de ofrendas quemadas y puesta a lo largo del altar de ofrendas quemadas. Tener la gavilla de los primeros frutos cortados en ese tiempo particular significa a Cristo, perdón, significa a Cristo siendo resucitado mientras Él estaba en la tumba. Pero Él no ascendió al Padre hasta la mañana del primer día de la semana, en la hora en que era ofrecida la ofrenda de la gavilla mecida. Entonces, Él es el primero de los primeros frutos. Sigamos leyendo aquí, en el verso 21. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos, pero cada uno en su propio orden. Cristo el primer fruto, luego aquellos que son de Cristo a su venida. Muy importante. Y esto tiene que completarse con los días santos. Entonces, Él es el primer fruto. Miremos un par de escrituras más concernientes a esto. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Y de nuevo, tenemos un verso mal entendido porque aquellos que no aceptan a Jesús, que Él era Dios antes que llegara a ser humano. ¿Y sabe cuál es el problema más grande con esto? Puede responder la pregunta. Simplemente lee el Evangelio de Juan. Eso es todo lo que debe hacer. Cristo le dice de dónde vino Él. Cristo le dice que Él estaba en el cielo antes. Cristo nos dice que Él oró al Padre para que le diera la gloria que Él tenía con el Padre antes que el mundo existiera. La única forma en que aquellos que creen que Jesús fue solo un hombre, que puedan creer eso, es si ignoran todo esto. Bien, veamos. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús le dijo a los judíos que él no iba a darles una señal. Ellos querían una señal. Oh, sí, les gustan los milagros y cosas mágicas, y todos pueden reunirse alrededor, justo como hace la gente cuando hay una aparición de María. Oh, y vienen llorando y de rodillas, haciendo sus rosarios y gritando, y vienen miles. ¿Ven? Cristo no lo haría, darles una señal a esos judíos. Entonces él dijo, la única señal que voy a darles es la señal de Jonás el profeta. Como Jonás estuvo en la barriga del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y él se volvió y se marchó. Dado que Jesús dijo que sus palabras son verdad, que él predicó las palabras del Padre, él no habló nada que el Padre no le hubiera ordenado hablar. Y si la palabra de Dios es verdadera, esta no puede fallar nunca. Y el cielo y la tierra pueden pasar antes que las palabras de Cristo pasen. ¿Cuánto tiempo estuvo él en la tumba? 3 días y 3 noches. Puede mirar en el Nuevo Testamento. Tenemos un cuadro allí y puede mirar en armonía en los evangelios. Tenemos una explicación completa de esto allí y un cuadro allí mostrando que fueron 3 días y 3 noches. Y este año, con la Pascua en la mitad de la semana, tenemos la misma secuencia de los días que tuvieron en la semana cuando Jesús fue crucificado y resucitado. Entonces, por esto es que es muy importante para nosotros entender. Vayamos entonces aquí a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 14. Colosenses capítulo 1, en el verso 14 dice, ¿en quién? Esto es, en Cristo. Sigamos. Tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Pero recuerde esto, Si Cristo no ha resucitado, entonces usted está aún en sus pecados. Si Cristo no ascendió al cielo para ser aceptado por Dios el Padre en el día de la gavilla mecida, usted no tiene justificación. Entonces es muy importante entender esto. Sigamos leyendo. En quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí es de donde ellos se cuelgan. Ahora, el primogénito de toda creación no tiene nada que ver con la creación física de las cosas que Dios ha hecho en el universo. Tiene que ver con todos aquellos que son creados en la imagen de Jesucristo y son resucitados, así como Jesús fue resucitado de los muertos. Por lo tanto, salvación es creación. Veremos esto en tan solo un minuto, porque esto se interpreta a sí mismo. Sigamos leyendo. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si él fuera el primogénito de la creación, ¿cómo pudo crear todas las cosas? Como ve, usted solo puede tener la explicación que di. Sigamos leyendo. Las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos o señoríos o principados o poderes, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y él es ante todo, es antes de todo, y por él todas las cosas subsisten. Y eso es lo que dice en el segundo verso de Hebreos 1, que Él mantiene el mundo por la palabra de su poder, y que Él es la imagen expresa y el brillo de la gloria del Padre. Sigamos ahora en el verso 18. ¿Quién es el principio, el primogénito de entre los muertos? Entonces, eso es lo que significa. Eso interpreta el verso 14. Él es el primogénito de todos aquellos creados a través de la resurrección de los muertos. Sigamos leyendo. Para que en todas las cosas él mismo pudiera tener la preeminencia. Porque agradó al Padre que en él toda la plenitud debería vivir. Entonces, esto es algo maravilloso hablando acerca de Jesús. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo primero y veamos cómo se ve Jesús y lo que Jesús dijo de él mismo. Veamos cuál fue el mensaje de Juan. Y en la serie de Apocalipsis, esto llega a ser muy importante. Entonces, tan solo revisaremos unos pocos versos aquí. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a comenzar a leer en el verso 14. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 14, perdón, en el verso 4, dice, Apocalipsis 1, en el verso 4, dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Y por supuesto, esto es profético. Esto fue en aquel tiempo. Esto es profético y tiene un cumplimiento al tiempo del fin. Todas las tres interpretaciones de Apocalipsis 2 y 3, como cubrimos en la serie de Apocalipsis, son interpretaciones de Apocalipsis 2 y 3 y son verdaderas. Leamos. Gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra. A él quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y la soberanía en las eras de la eternidad. Amén. Esta es una introducción impresionante y es un resumen de todo lo que va a encontrar en el libro de Apocalipsis. Pasemos de aquí y veamos lo que vio Juan. Vayamos primero al verso 17. Leámoslo. Y cuando lo vi, y leeremos cómo se ve Jesús en su forma glorificada en un minuto. Leamos. Caí a sus pies, como si estuviera muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, incluso aquel quien vive, porque estaba muerto. Y he aquí, estoy vivo en las eras de la eternidad. Amén. Y tengo las llaves de la tumba y de la muerte. Sin Cristo no hay resurrección. Sin la resurrección de Cristo no hay resurrección de nadie más. Eso es lo que dijo Pablo. Veamos cómo se ve él en su forma glorificada y entendamos que eso es algo profundo. Y quiero cubrir esto y luego vamos a mirar algunos hombres en la Biblia que fueron capaces de ver la gloria de Dios. Juan fue capaz de ver la gloria de Jesucristo. Y como veremos un poco después, cuando entremos a Apocalipsis 4 y 5, él vio también la gloria del Padre. Leamos entonces aquí en el verso 12. Apocalipsis 1 en el verso 12. Dice: Y volteé a ver la voz que habló conmigo, y cuando volteé, vi siete candelabros de oro, y en el medio de los siete candelabros, uno como el Hijo de Hombre. Entendamos, estos candelabros están en círculo, y Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, está en el medio. Muy importante entender, no es como el candelabro que estaba en el templo. De otro modo, Cristo no podría estar en medio de ellos. Sigamos. Vestido en una prenda, alcanzando los pies y ceñido por el pecho con una coraza de oro, y su cabeza y su cabello eran como lana blanca, blanca como nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego, y sus pies eran como latón fino, como si ellos brillaran en un horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Y en su mano derecha tenía siete estrellas y una espada afilada de dos hojas salía de su boca, y su semblante era como el sol brillando en su completo poder. Por eso es que Juan escribió, leamos. Y cuando lo vi, caí a sus pies como si estuviera muerto. Así es como se ve Cristo en su completo poder y gloria. Veamos aquellos que fueron capaces de ver la gloria de Dios. Encontramos otras tres instancias diferentes registradas en la Biblia. Vayamos a Éxodo capítulo 33 y encontramos aquí a Moisés. Y por esto es que Moisés fue llamado el preeminente o el primer profeta y dador de la ley de Dios, porque él vio a Dios en su forma glorificada, no cara a cara, pero él lo vio. Vayamos entonces aquí a Éxodo capítulo 33. Y esto es después de destruir el becerro de oro. Moisés está implorándole a Dios. Él fue capaz de intervenir y persuadir a Dios de no destruir a todos los hijos de Israel por sus pecados. Entonces, por la intercesión de Moisés, los hijos de Israel fueron salvados. Leamos Éxodo capítulo 33 y vamos a comenzar en el verso 17. Éxodo capítulo 33, en el verso 17 dice: Y el Señor le dijo a Moisés: También haré esta cosa que has hablado, porque has hallado gracia a mi vista y te conozco por mi nombre. Y él dijo, te suplico, muéstrame tu gloria. Y él dijo, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Seré graciable a quien seré graciable y tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y él dijo a Moisés, no puedes ver mi cara porque ningún hombre puede verme y vivir. Y es porque la carne no puede existir en la presencia de la gloria de Dios. Por lo tanto, él solamente fue capaz de ver una similitud de él. Leámoslo. Y el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú te pararás sobre una roca, y será, mientras mi gloria pase cerca, yo te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano mientras pase cerca. Y quitaré mi mano, y verás mis partes traseras, pero mi cara no será vista. Entonces, eso pasó. Entonces Moisés labró otras dos tablas de piedra para que Dios escribiera los 10 mandamientos en ellas. Recuerden, las primeras sobre las que fueron escritos, Dios las había labrado. Luego Dios escribió los 10 mandamientos en ellas. Y después, cuando Moisés descendió del monte y vio toda la oración del becerro de oro y toda la rebelión y todo lo que estaba pasando con los hijos de Israel, él las tiró y rompió. Entonces Dios hizo que Moisés hiciera unas nuevas. Pero eso también significa que hay un paso removido de Dios que fue causado por el pecado del pueblo, porque ahora las dos tablas de piedra fueron labradas por Moisés y él las tomó y se las dio a Dios. Ahora leamos el verso 5 en Éxodo 34. Éxodo capítulo 34, en el verso 5 dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo con él allí. Entonces había una nube, así que él no podía verlo directamente. Sigamos leyendo. Y proclamó el nombre del Señor, y el Señor pasó por delante de él y proclamó, el Señor Dios, misericordioso y graciable, paciente y abundante en bondad y verdad, guardando misericordia hasta la milésima generación, perdonando inequidad y transgresión y pecado, pero quien por ningún medio absolverá al culpable. Esto es, sin arrepentimiento. Sigamos. Visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y esto está refiriéndose al segundo mandamiento, para aquellos que adoran ídolos. Y si usted adora ídolos, usted odia a Dios, y por lo tanto trae la maldición de su adoración de ídolos, y rompimiento de los mandamientos de Dios sobre su descendencia, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, tan solo un comentario. Pare y piense aquí. ¿Qué cosa física puede un hombre hacer o usar, sea un ídolo, sea rosario, sea un templo, que sea más grande que un corazón roto y un espíritu arrepentido que busque adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y tenga acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo? No hay nada, nada más grande que eso. Y hermanos, necesitamos entender que es una bendición tremenda y maravillosa que Dios haya abierto por la muerte y resurrección y aceptación de Jesucristo. Sigamos. Veamos otra instancia aquí. Vayamos a Isaías capítulo 6. Ahora, Isaías en visión fue capaz de ver esto. Y vamos a ver un poco después la similitud entre lo que tiene lugar aquí y lo que es mostrado en Apocalipsis 4 y 5. Entonces, venimos todo el camino, desde Moisés hasta Isaías. Ahora, David vio un símil de Dios en lugar santo, en el lugar santo, cuando tuvo el arca del pacto en una carpa especial que estaba en su casa antes que el templo fuera construido. Pero él no vio a Dios como Moisés lo hizo, y no vio a Dios como Isaías lo hizo. Entonces leamos aquí en Isaías capítulo 6 y vamos a comenzar justo allí en el verso 1. Isaías capítulo 6, en el verso 1 dice: En el año que el rey Usías murió, luego vi al Señor sentado sobre un trono alto y elevado, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Encima de él se pararon los serafines. Vamos a ver cómo se conecta esto con Apocalipsis 4 un poco después. Sigamos leyendo. Cada uno tenía seis alas, con dos cubría su cara, y con dos cubría sus pies, y con dos volaba. Y uno gritó al otro y dijo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, la tierra entera está llena de su gloria. Y los fundamentos del umbral temblaron a la voz. Veremos, el umbral, un poco después, en relación a Cristo yendo para ser aceptado por Dios el Padre, en el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Continuemos. Y los fundamentos del umbral temblaron a la voz de aquel que gritó, y la casa fue llena con humo. Entonces dije: Ay de mí, porque estoy deshecho, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Algo fantástico lo que Isaías experimentó. Y cuando Dios hace eso, Él lo hace así para dar inspiración a aquellos que van a hablar, aquellos que van a escribir exactamente como Dios quiere que sea hecho. ¿Piensa usted que Moisés habría hecho algo diferente de lo que Dios le ordenó después de hablar con Dios en el monte tras ver su gloria? ¿Cree que Isaías habría escrito mentiras y profetizado mentiras después de haber visto a Dios en visión en su trono? Me atrevo a decir absolutamente no. ¿Lo haría usted? Claro que no. Continuemos. Entonces uno de los serafines voló a mí, teniendo un carbón vivo en su mano, el cual había tomado con pinzas del altar, y lo puso sobre mi boca y dijo: He aquí, esto ha colocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y tu pecado expiado. Leámoslo nuevamente. He aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y tu pecado expiado. Yo oí la voz del Señor diciendo: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Muy interesante, ¿cierto? Entonces Isaías dijo, leámoslo: Aquí estoy yo, envíame. Y él dijo: Ve y dile a este pueblo. Ustedes ciertamente oyen, pero no entienden, y ciertamente ven, pero no perciben. Y esto le ocurre a la persona promedio, concerniente a la palabra de Dios, porque ellos no quieren obedecer, quieren retener su naturaleza pecaminosa y sus mitos y sus mentiras que recibieron de los maestros religiosos, las cuales los hace sentirse bien y atrae su carnalidad. Ya trae su naturaleza engañosa. Sigamos leyendo. Haz el corazón de este pueblo grueso, ya sus oídos pesados, y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y regresen y sean sanados. Y Jesús citó esto en Mateo 13 y los registros paralelos en Marcos y Lucas, que Dios ciega a la gente que no cree. ¿Y no es esto exactamente lo que pasa en las religiones del mundo? La primera cosa que hacen es decir, bueno, Dios no quiso decir eso. Y no podemos confiar en la palabra de Dios. Esta fue compilada por hombres cientos de años atrás. Mentira absoluta. Pero ellos hacen eso porque sus mentes están cerradas, sus ojos están cerrados y no pueden entender y no tienen entrada a la salvación, a menos que se arrepientan. Por esto es que este día es tan importante. Vayamos ahora un paso más adelante. Vayamos a Mateo capítulo 17. Y veamos dónde a los discípulos les fue dada una visión de cómo se ve Jesús en su forma glorificada. Y esto es muy importante, porque ¿qué hace esto? Esto da un estatus igual o mayor a los discípulos, en este caso a Santiago, Pedro y Juan. No todos los apóstoles vieron esto, solo Santiago, Pedro y Juan. Entonces Dios no se muestra Él mismo a la gente, solo porque ellos lo deseen, y Él no se muestra Él mismo a alguno en cualquier momento. Entonces piense acerca de lo que dijo Pat Robertson cuando dijo, Dios me habló. Mentiras, Dios no le habló. Vayamos aquí entonces a Mateo capítulo 17. Cristo hizo esto para decirles, para darles, perdón, igual o mayor autoridad que Moisés. Porque si Dios mostró su gloria a Moisés, y si Dios mostró su gloria a Isaías, esto también muestra que la autoridad que ellos tenían vino directamente de Dios, no por hombre alguno, no por comités de hombres, no por rabinos, no por sacerdotes, no por levitas, sino por Jesucristo, quien era Dios manifestado en la carne. Entonces, él quería animarlos, él quería que ellos supieran exactamente lo que va a hacer en la resurrección. Comencemos justo aquí, en el verso 1. Mateo capítulo 17, en el verso 1 dice, y después de 6 días, Jesús tomó con él a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y los trajo a una montaña alta, y él fue transfigurado delante de ellos, y su cara brilló como el sol. Recuerde lo que leímos en Apocalipsis 1. Sigamos. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, justo como lo vimos en Apocalipsis 1. Continuemos. Entonces, he aquí, allí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto no dice que ellos estuvieran en realidad allí, porque como veremos, esto es una visión. Y en una visión usted puede ver muchas cosas diferentes, ¿correcto? Entonces, aquí esto muestra la autoridad que él le dio a Moisés, la autoridad que él le dio a Elías, la que él iba a conferir a los apóstoles, en este caso a los apóstoles líderes Pedro, Santiago y Juan. Sigamos leyendo. Y Pedro respondió y le dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si deseas, déjanos hacer tres tabernáculos aquí, uno para ti y uno para Moisés y uno para Elías. Mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente lo sombreó y he aquí una voz fuera de la nube dijo, Este es mi hijo, el amado, en quien me deleito. Escúchenlo. Ahora, una cosa muy importante para nosotros. Si quiere entender acerca de Dios el Padre y Jesucristo, tiene que escuchar las palabras que ellos hablaron, las cuales han sido registradas aquí en la Biblia. No a ningún hombre, no a ningún sacerdote, no a ningún papa, no a ningún evangelista, sino a Cristo. Escúchenlo. Continuemos. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron de cara en extremo terror. Pero Jesús vino y los tocó y dijo: Levántense y no estén aterrorizados. Y cuando ellos miraron, no vieron a nadie, excepto a Jesús solo. El verso 9 es la clave. Lo que pasó aquí no fue literal, sino una visión. Leámoslo. Luego, mientras ellos estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó diciendo: No le digan la visión a nadie hasta que el Hijo de Hombre haya resucitado de los muertos. Estas son las únicas ocasiones en la Biblia donde encontramos que hombres fueron capaces de ver la gloria de Dios. En el caso de Moisés, él la vio directamente. En el caso de Isaías, él la vio en visión. En el caso de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, la vieron en visión. Y esto es lo que los motivó para asegurarse que al escribir y canonizar el Nuevo Testamento serían las palabras de Dios como Cristo las había definido y como Cristo las había enseñado. Pase ahora a la siguiente pista.